Metrópolis FM presenta RSC, Radio Social Corporativa. Una producción de Metrópolis FM y B-Nexus para conocer y guiar a las empresas de hoy hacia el mañana.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Radio Social Corporativa, este espacio en coproducción de Metrópolis FM y B-Nexus para la divulgación, implantación y reconocimiento de la RSC, muy especialmente en la región de Murcia, acompañando a las empresas de hoy hacia el mañana. Y como cada semana presentamos al equipo de B-Nexus, María Meseguer, muy buenas.
Buenas tardes, Alejandro.
Fran Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Fran, vamos a empezar con la noticia que además nos mantenemos en la línea sonora, ¿no?
Así es. Esta tarde vamos a viajar al futuro. Hemos entendido bien, vamos a viajar al futuro. Vamos a escuchar cómo sonará el tráfico de nuestras ciudades dentro de unas décadas. El titular dice así: el compositor del sonido de mi coche ganó un Oscar. Y esto no es ni más ni menos que los fabricantes fichan a estrellas del mundo de la música para crear la identidad sonora de sus automóviles eléctricos o incorporan melodías que ayudan a crecer las plantas. Ojo al dato. El vehículo eléctrico ha supuesto una victoria en la guerra contra la contaminación acústica en las ciudades, porque sabemos que este problema puede acarrear pérdida de audición o incrementar el estrés y la ansiedad a las personas, según la OMS. Sin embargo, la proliferación de coches silenciosos circulando por las calles representa, pues eso, un creciente problema de seguridad, porque cada vez más viandantes cruzan distraídos, pendientes de las pantallas de sus móviles. Un estudio citado por el Parlamento Británico estima que los vehículos eléctricos causan un 40% más de atropellos que los tradicionales. En 2019, la Unión Europea aprobó una medida que obligará a los vehículos híbridos y eléctricos a seguir unos requisitos mínimos de emisión de sonido para que sean percibidos con facilidad. El sonido tendrá que oscilar entre unos 56 y 75 decibelios y deberá ser similar al de un motor de combustión convencional. Los fabricantes disponían, pues, de 2 años para adaptarse, pero el reto este es mayor de lo que parece. Diseñar un sonido que aúne los valores que defiende su marca y definir su identidad sonora no es baladí. Para ello, algunos han recurrido a reputados compositores o estrellas de la canción, como por ejemplo... Bueno, qué pasada. Esto no es ni más ni menos que la banda sonora de BMW. Aquí Renzo Vitale es un ingeniero acústico, compositor y diseñador de sonido del grupo BMW y ha trabajado en este proyecto con Hans Zimmer, compositor de bandas sonoras como la de Gladiator, Blade Runner, Interestelar o ni más ni menos que El Rey León, por la que ganó un Oscar. Todo este completo instrumental es el sonido de Mercedes-Benz. En este caso, ellos no han apostado por un sonido de ciencia ficción, sino por algo que se integre en el ruido del vehículo y con el sonido en general. Pero sí, en este caso, han contado para el desarrollo nada más y nada menos que con el grupo Linkin Park, para encontrar, pues eso, un sonido atractivo para los conductores.
Thank you.
esto qué es? Bueno, esto es la alternativa sostenible de Toyota. Esta marca ha ido muchísimo más allá en su identidad y lo que se ha propuesto es beneficiar al medio ambiente con un sonido que favorece, ojo, el crecimiento de las plantas, analizando los rangos de frecuencia que las ayudan en la absorción de agua, luz y división celular. El vehículo circula emitiendo resonancias en ese rango. Así que en los próximos meses comenzaremos a escuchar estas bandas sonoras por nuestras ciudades. ¿Qué os parece, amigos?
Pues bastante interesante, deseando escucharlo.
A mí el de Toyota no me acaba de convencer para cruzármelo por la calle, ¿eh? No. Para ir por el campo muy bien, pero para, si me lo cruzas en la calle, no sé.
Yo
muy
me
bien.
Quedo sin duda con BMW.
Yo también. A mí me gusta más el de BMW.
Bueno, pues nada, vamos a adentrarnos ya en la temática del programa, aunque bueno, ya podemos intuir por dónde va a ir la cosa hoy.
RSC, Radio Social Corporativa.
Pues hoy aquí en el estudio de Metrópolis FM tenemos a Roberto José Liñán Ruiz. Él es director de la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia de la UCAM y también profesor del Grado de Ingeniería Civil y del Máster de Ingeniería de Caminos en esta entidad. Él es doctor en matemáticas aplicadas a sistemas de transportes por la Universidad de Córdoba, máster en planificación, economía y operación del transporte urbano y metropolitano por la Universidad Pablo de Olavide y máster en representación y diseño en arquitectura e ingeniería por la Universidad de Málaga.
Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer.
Hablando pues de transporte, de sostenibilidad. En el año 2018 se crea la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible. Surge de un acuerdo entre UCAN, Tranvía de Murcia y la propia Consejería de Transportes. Y creo que con el objetivo de reducir el número de vehículos y promover el transporte más sostenible y seguro en el área metropolitana de Murcia. Después de estos dos años de funcionamiento, ¿se ha cumplido el objetivo?
Hombre, estaría mal que si dijésemos que no se han cumplido, ¿no?
Sí.
Pero sí, la verdad que sí, hemos innovado mucho y sobre todo uno de los objetivos de la creación de la cátedra es que estábamos todos de acuerdo. Por un lado, nosotros como UCAM, como investigación, después de nosotros 5 años del grupo de transporte y movilidad, el que yo también dirijo, sí que intentamos un poco asentar pues todos los procesos de innovación e investigación en el transporte y sobre todo en la movilidad, a partir de optimización matemática, jugar con los algoritmos y para mejorar, por ejemplo, el transporte público, la infraestructura de carriles bici, la parte de movilidad eléctrica. Y esa evolución del grupo de investigación tenía un objetivo claro, que era unificar la universidad con las diferentes administraciones, en este caso, pues Ayuntamiento de Murcia, los diferentes ayuntamientos. Nuestros dos socios principales, pues Tranvía de Murcia y Transporte de Murcia, son las concesionarias más importantes dentro del municipio. Y bueno, uno de los objetivos también que planteamos dentro de la cátedra, que no solo fuese del municipio, sino también el apoyo de la consejería, pues digamos aquí un poco, pues nos dijeron, oye, tiene que ser del área metropolitana por las características y particularidades que tiene no solo el municipio de Murcia, sino tenemos a Alcantarilla al lado, tenemos a Molina, y ese área metropolitana es muy importante por las características de movilidad que tiene el conjunto de usuarios. Entonces, la cátedra sí tenía que ser del área metropolitana y en estos dos últimos años hemos evolucionado mucho. Estamos trabajando en colaboración con diferentes ayuntamientos y en especial, pues yo creo que en este último año con el Ayuntamiento de Murcia estamos haciendo que, bueno, no paramos de hacer cosas.
Entonces, esa área metropolitana, digamos que no solamente es el ámbito, o sea, de la ciudad de Murcia, ¿no? Sino que estamos hablando de las ciudades limítrofes, ¿verdad?
Exacto, sí, estamos hablando también del Orquí, con el que también hemos trabajado, Ceutí, estamos trabajando también con Archena, se me olvida alguno, incluso municipios también de que no pertenecen a la red metropolitana. También hemos visitado, yo creo que he hecho muchísimos kilómetros de ya dentro de la región, hemos estado visitando sobre todo a diferentes ayuntamientos para enseñar todo lo que hacemos, y sobre todo el objetivo nuestro es apoyar a las diferentes administraciones y empresas para enseñarles diferentes maneras de cómo fomentar esa movilidad sostenible.
Muy bien, pues acabamos de cerrar precisamente ahora la Semana Europea de la Movilidad 2020. Roberto, cuéntanos qué actividades destacables hemos tenido en Murcia en esta semana.
Bueno, estamos en una Semana de la Movilidad 2020 un poco condicionada por la situación en la que nos encontramos todos.
¿Y qué no? Claro.
Como todo.
Exacto, sí. Entonces, bueno, se han intentado hacer... como habéis podido ver, pues muchas jornadas, sobre todo de presentaciones, todo online. La verdad, ha sido bastante interesantes. La última acabó con una jornada de movilidad eléctrica muy importante, que de todo el sureste de España. Es muy interesante. También vimos una pequeña introducción del proyecto de Mi Murcia, el proyecto de Smart City también, que se está desarrollando el ayuntamiento. Se plantearon también los diferentes objetivos de la Agenda Urbana 2030, toda esa estrategia del ayuntamiento para ese fomento de la movilidad sostenible. También hubo una jornada muy interesante una tarde de los representantes de los 7 municipios más grandes de España, en el que presentaron la situación actual y sobre todo en esta última semana, en estos últimos meses, cómo ha evolucionado la movilidad en cada uno de sus municipios y las políticas que han ejecutado y que han ido haciendo para, en el caso en el que nos encontramos.
¿Se presentaron aquí en Murcia?
Se presentaron, bueno, vinieron algunos, todo fue online, pero dentro de la jornada sí que era bastante, bastante interesante. Fue una hora y media de jornada bastante, bastante interesante. También se presentó la estrategia del vehículo eléctrico, que bastante, bastante también importante, sobre todo el impacto tan grande de la movilidad eléctrica. Y también se presentó el análisis de la movilidad por COVID dentro de la región de Murcia, que no es por darle más importancia a lo que hicimos nosotros, pero...
El tema de la movilidad eléctrica, ¿nos puedes ampliar un poquito más esa parte? Porque, claro, es muy nuevo, cada vez está más implantada en nuestras ciudades y en Murcia, pues, el vehículo eléctrico. Y a muchos todavía nos pilla un poco con el pie cambiado. ¿Qué medidas? ¿Cómo se está tratando el tema? Porque es el futuro, o sea, es el presente, ya no es el futuro.
Exacto, es el presente, futuro y casi pasado, porque ya vamos tarde.
Sí, sí.
Pero yo creo que la movilidad eléctrica, hay varias particularidades. Uno, el usuario, yo creo que está un poco reacio a la hora de utilizar un vehículo eléctrico. Primero por el precio, lógicamente, pues el precio adquisitivo de ese vehículo es un poco más elevado al de uno de combustión normal, pero bueno, a la larga, por el precio que tiene el litro de diésel de gasoil en comparación con lo que vale un kilovatio, relativamente sale bastante, bastante más económico. Sí que lo hemos visto, los usuarios son un poco reacios a la hora de utilizarlo porque entiende que hay pocos puntos de cargas distribuidos por la ciudad. Pero si empezamos a analizar la movilidad, por ejemplo, dentro del área metropolitana de Murcia, que la distancia media de recorrido es menor a 30 kilómetros, un vehículo eléctrico, el que tiene menor capacidad, son 140 kilómetros. Es decir, en el día a día, ese vehículo nos vale a la hora de realizar nuestros desplazamientos diarios. Incluso en la semana estaríamos dentro. Entonces, el hándicap es, ¿cuándo lo cargamos? Estamos acostumbrados, yo creo que el móvil hace 8, 10 años, nos duraba 5 días y ahora estamos cargándolo, yo creo que cada 2 o 3 horas estamos cargando el móvil. Entonces, yo creo que es un hábito que posiblemente no cambiaremos. No solo el vehículo eléctrico como coche, porque al final el coche eléctrico sí que va a ocupar el mismo espacio que un coche de combustión normal. Tendrá menos emisiones in situ, directas, pero el espacio de volumen es exactamente igual. Sí que habrá que fomentar también, pues, motocicletas eléctricas, la bicicleta eléctrica, como también va a haber ahora un proyecto muy interesante, un proyecto europeo, creo recordar, del ayuntamiento. Y, bueno, uno de los modos de transporte que ha tenido mayor impacto en los últimos años y últimos meses ha sido el patinete eléctrico, que en todas las ciudades eso ha sido una locura. Entonces, que me animo a recordar, no es un juguete, es un modo de transporte, así que precaución.
Exacto. Has comentado que en esta semana se ha presentado el estudio análisis de la movilidad durante el confinamiento, que lo ha elaborado la cátedra.
Exacto.
Y bueno, ¿nos puedes comentar qué resultados son los que se han obtenido en este estudio? Que por cierto yo participé también.
Muy bien, bien puesto. María, te voy a poner un aprieto.
Vale, yo lo hago también.
También.
Perfecto. Está dicho. Lo tengo que hacer.
Perfecto. Estamos todavía abiertos para recoger información. Ajá. Porque hemos visto que incluso muchos usuarios que en las primeras semanas de confinamiento hicieron la encuesta, las últimas semanas la han vuelto a hacer. Y hemos visto directamente cómo ha cambiado, sobre todo, la percepción con otro modo de transporte, por ejemplo, el transporte público, a la hora de usar el coche o a la hora también de usar la bicicleta o el caminar. Uh-huh. Entonces, es un estudio que estamos en la primera semana, sobre todo, de análisis de datos, pero al final tenemos a día de hoy más de 600 encuestas, que es lo que presentamos en la Semana de la Movilidad, con datos absolutamente de todas las partes de la región de Murcia. Uh-huh. Entonces, estamos analizando. Todos los municipios podemos tener datos representados, no solo por municipio, lo tenemos por códigos postales, la mayoría incluso lo tenemos en calles, que un dato muy exacto. Uh-huh. Tenemos la colaboración de todas las administraciones que lo han dado a conocer del usuario, porque uh-huh. nosotros como cátedra lo podemos dar a conocer, hemos salido en prensa, pero al final son las diferentes redes sociales de los ayuntamientos los que han animado a los diferentes ciudadanos de cada uno de los municipios y la aceptación ha sido enorme. Como avance, como veis que me enrollo,
no, ¿sí? Muy bien.
Tengo libertad. Sí que hemos visto, hay un cambio de mentalidad enorme. Uh-huh. Por destacar, por ejemplo, algunos municipios, sí que nos ha destacado Lorca, ha sido uno de ellos, que durante el confinamiento, el desplazamiento con motivo obligado, que es el que nosotros llamamos para trabajar o estudiar, uh-huh. la mayoría ha sido o por bicicleta o andando. Esa suma ha sido incluso, la suma de los dos, mayor que el vehículo privado.
Es decir, genial.
Hay un cambio de mentalidad en ciertos municipios a la hora real de realizar el desplazamiento. También, con respecto a datos de... hicimos preguntas relacionadas con ante situaciones hipotéticas de si estaría dispuesto a que los municipios hiciesen restricciones al vehículo privado. Pues yo creo que en todos los municipios es una aceptación.
Aceptación total.
Enorme. Uh-huh. Una de las preguntas muy importantes que a nosotros viene perfecto la Semana de Movilidad y viene perfecto con todas las políticas de movilidad de Europa que se han estado realizando es si estaban dispuestos a ampliar los espacios peatonales y ciclistas en contra de ese vehículo privado motorizado. Y la respuesta ha sido maravillosa. De media en la región, creo recordar, estamos en torno al 76% de usuarios que lo aceptan y hay municipios, por ejemplo, en Alhama de Murcia, que uh-huh. ha sido uno por ratio de encuesta que tenemos por población, uno de los más altos, el 100% de los usuarios están dispuestos. Uh-huh. Es decir, tenemos datos muy, muy interesantes y sobre todo también hemos analizado el cómo se movían antes, cómo se mueven ahora durante uh-huh. el confinamiento y sobre todo las percepciones y cuál es el modo de transporte al final que va a pretender usar en el futuro. Uh-huh. Y es una herramienta, yo creo que tenemos enorme. Por eso necesitamos esa colaboración de los ayuntamientos, también de la comunidad, que es un acuerdo que firmamos con ellos, la comunidad de la región de Murcia. Y yo creo que todas las políticas de movilidad de todos los municipios individuales y de toda la comunidad, yo creo que en general de la región, pues se pueden hacer a partir de este estudio.
Entonces podemos decir que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no?, en cuanto a la movilidad de los ciudadanos de esta región.
100%.
Pues es muy buena noticia.
100%. Yo creo que nos ha pasado en todas las ciudades al final que hemos visto, pues París, en Londres, en Nueva York, cualquier ciudad sudamericana. Da igual la ciudad, hay un cambio de mentalidad. Y aquí lo hemos visto y ya tenemos los datos y hemos visto que, oye, hay que apostar sí o sí por esa parte de movilidad sostenible.
Totalmente.
Quitar, hacer esa parte de restricción al vehículo privado, pero claro, hay que tener cuidado, hay que darle esa posibilidad al usuario de que se pueda desplazar, realizar su mismo viaje del día a día, pero en modo de transporte más sostenible.
Claro, esa es la pregunta que estábamos pensando. O sea, ¿eso se va a poder traducir en la realidad? Es decir, cambiamos el paradigma, queremos hacerlo, pero al final ¿se puede hacer?
Siempre se puede hacer. Siempre. ¿Qué pasa? Hay que tener, yo creo, varios pilares clave. Uno es el apoyo y la participación ciudadana, que por suerte lo hemos tenido. Uh-huh. A partir de este estudio y la encuesta lo hemos tenido. Otro es la parte técnica, que es lo que estamos haciendo. Es el informe y todas las políticas de movilidad van a ir a partir de este estudio. Y yo creo que el apoyo político ahora mismo que hemos tenido es enorme. Entonces, genial. Si son los tres actores principales a la hora de hacer toda esta política de movilidad, yo creo que se puede conseguir cambiar no solo esa mentalidad del usuario, sino al final toda la movilidad de los municipios.
Estamos viendo y sentimos muchos que, bueno, la situación que vivimos, hay cierta reticencia a movernos, tenemos cierta reticencia a movernos en el transporte público, ¿vale? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo podemos solucionar, bueno, aparte de todas las medidas que se están poniendo, ¿no? De que nos dé menos miedo o que no nos dé tanto miedo subirnos a un autobús, sí, o a un tranvía?
Yo creo que por la situación en la que nos encontramos es esa percepción de seguridad. Por el final hemos visto que muchos municipios y muchísimas, bueno, no solo ha pasado en Murcia ni en España, sino que ha pasado absolutamente en el mundo entero.
Todo el mundo.
Que el uso, por ejemplo, me ha apuntado por aquí un dato muy muy importante que de un estudio que publicaron, el primer estudio que publicaron en China después de salir de esa fase de confinamiento, y el reparto modal, que es el porcentaje de viajes que se realizan los modos de transporte, pues antes del confinamiento en el autobús y metro, en ese transporte público, estaba en torno a un 56%, y después de ese confinamiento bajó a un 24%. Más del 50% bajó, exacto. Y el uso del coche, que estaba en torno a un 34%, subió un 66%.
Claro.
Eso fue en China, con la cantidad de coches que hay, coches, el desplazamiento.
Con la población que hay allí.
Exacto. También una situación que también en un informe de Madrid de hace dos semanas, creo que estaba en torno igual, el número de emisiones de CO2 ya habían alcanzado los niveles justo antes del confinamiento, con un 20% menos de desplazamientos. Es decir, la gente pues se ha pasado del transporte público al vehículo privado. No todo es malo. Es decir, también de ese transporte público, muchos han pasado a andar, han pasado también a usar la bicicleta, el patinete, y son modos de transporte también que se están usando mucho. Y lo que hemos visto es que todos los usuarios que usan esa movilidad sostenible, bicicleta, y han vuelto a andar, que antes yo creo que no lo hacían, y disfrutan de la ciudad, no van a volver al vehículo.
Bueno, eso también es salud, ¿no? Entonces, al final, es que vamos ganando con todo.
Eso es salud, pero bueno, yo creo que todas las políticas que están haciendo ahora, todas las concesionarias de transporte público en el mundo, bueno, una limpieza y desinfección yo creo que es diaria, el uso de mascarilla, lógicamente, es obligatorio como en todos los sitios, y entonces, bueno, hay medidas que yo creo que la están haciendo bastante bien. También es empezar poco a poco también a quitarnos este miedo a que tenemos que empezar a convivir en esta situación sí o sí, porque no sé, de un día para otro no se va a acabar y vamos a salir, venga, todos sin mascarilla, vida normal. No, hay que ir poco a poco e ir adaptándonos.
Exacto. Bueno, pues mira, en junio se presentó un informe elaborado por DIRSE, que es la Asociación de Directores de Responsabilidad Social de España, sobre el impacto de la COVID en las prioridades de la RSC y sostenibilidad. Este informe pues dice que aumenta la relevancia a todas las dimensiones de la RSC y sostenibilidad, pero cambian las prioridades. Más aún, las dimensiones relacionadas con la sostenibilidad pasan a segundo plano. Yo te voy a preguntar, Roberto, ¿estás de acuerdo con esta apreciación? Es decir, ¿hemos pasado a un segundo plano la sostenibilidad?
Yo creo que no. Digo, porque no solo en la sostenibilidad, hablando solo como movilidad, sino en todos los procesos internos de cualquier empresa, la sostenibilidad está dentro de todos los procesos. Entonces, que si hablamos de movilidad, yo creo que estamos en una oportunidad maravillosa y estamos en la obligación de cambiar y poder ayudar a todas las administraciones, todas las concesionarias, todas las empresas, por ejemplo, hacer planes propios de empresa. Que nosotros en este proceso sí que lo paramos un poco en la universidad, que lo teníamos más que preparado, realizar una encuesta a todos los, tanto alumnos como profesores, para analizar cómo nos movemos internamente nosotros dentro de UCAM, y a partir de ahí pues cambiar nuestras propias políticas de movilidad, poder compartir, sacar una aplicación para compartir coche, ver cómo nos desplazamos interno y nosotros hacer nuestra propia huella de carbono interna en la universidad, que yo creo que es fundamental. Entonces, en eso sí que estamos trabajando también bastante. Ahora estamos en un paréntesis, porque lógicamente poder analizar la movilidad en el estado actual es bastante difícil, pero lo conseguiremos dentro de poco.
Hablando de sostenibilidad del medio ambiente, ayer me gustó mucho una noticia que leía. BBV proporciona formación en sostenibilidad y medio ambiente a todos sus empleados, 150.000 creo que era, y le habilitaba, o ha habilitado plataformas y profesionales expertos para que desde la banca, desde las finanzas, también se refuerce la apuesta por la sostenibilidad y por los objetivos de desarrollo en general, pero concretamente por la sostenibilidad, ¿no? Y dije, muy buena noticia también, porque evidentemente pues una empresa más pequeñita lo tiene más difícil y más en esta situación. Pero si las empresas grandes que tienen la capacidad de hacerlo ya no solo invierten, sino forman, y a partir de ahí se cambia también la conciencia y empezamos a trabajar de otra manera, pues es genial, es que todo suma.
Es que hemos estado hablando antes, Roberto, pues bueno, sobre el apoyo que tenéis de la administración en este caso, queríamos lanzar la pregunta, ¿y la empresa privada dónde se sitúa aquí? O sea, ¿hay opciones de alianzas público-privadas para poder trabajar, para poder hacer, desarrollar proyectos?
Yo creo que sí, bueno, y dentro de la ingeniería tanto civil como ingeniería de caminos, las grandes obras de autovías, infraestructuras, carreteras, ferroviarias, todo al final es participación público-privada, porque una administración no tiene dinero en sí para hacer este tipo de desembolso económico. Yo creo que es fundamental, siempre y cuando también se controle, la administración tiene que controlar muy mucho todo este tipo de procesos, y al final que en cada uno de los proyectos esta parte de la memoria técnica, esa validación técnica de la memoria, cada vez que creo que la ley salió la nueva en febrero de este año, sí que mínimo en cada uno de los proyectos tiene que ser el 51% de valoración esa parte de la memoria técnica, entonces es fundamental. Entonces, todos los proyectos que se haga, si tiene una buena memoria técnica, está bien redactado y el beneficio luego para todos los usuarios es maravilloso, pues adelante.
Ajá. Vale, pues entonces en estos casos, por ejemplo, me viene a la mente pues las empresas de mensajería en bicicleta o los famosos riders que entrega comida y demás, ¿van a estar mejor vistos en este caso por la administración o por los habitantes en sí de las ciudades? O sea, entiendo que sí, ¿no?
Hombre, ya me estás preguntando como usuario individual, ¿no? Como ciudadano.
Como ciudadano, claro.
Como ciudadano. A ver, lógicamente, pues dan un servicio, yo creo que es muy rápido y al final, yo creo que esa parte de logística, pues hace unos cuantos meses, en una conferencia un profesor de Harvard decía que en los últimos 10 años ella había visto cómo la logística había cambiado tanto, dice, pero en los próximos 5 años va a cambiar tanto que ahora mismo no podemos ni pensar todo lo que va a pasar.
Lo que va a pasar.
Correcto. Es decir, yo recuerdo hace pocos años que tú podías comprar algo a lo mejor por internet y ya lo tienes, al día siguiente lo puedes tener en casa. Entonces, nos hemos acostumbrado un poco a esas compras online, hacer todo muy rápido y, bueno, un apoyo también al comercio pequeño, que hay que ir ahora.
Hay que ir,
¿no? Pero esa parte de logística, la última milla sostenible, por ejemplo, esos corredores y demás, eso es fundamental. Y el impacto tan grande que va a tener en la movilidad, yo creo que ahora mismo en los próximos años todavía no tenemos ese concepto cogido.
Bueno, yo he visto un vídeo por las redes de un Zeppelin de bueno, en este caso de Amazon, que todos la conocemos, con una serie de robots volando y de que no sé si es real o no, pero vamos, es algo que posiblemente esté por ahí dentro de unos años.
Sí, ¿no? Los drones. Los que llevan la compra a casa.
Con drones todo, por ejemplo, Amazon hace un año y medio, dos años estaba haciendo pruebas con su propio servicio de logística en Los Ángeles, y hoy mismo, justo esta mañana, he visto una furgoneta de Amazon directamente por aquí, ya por Murcia. Es decir, entonces, ellos ya tienen su propia empresa de logística.
Volvemos otra vez a retomar el vehículo eléctrico, ¿no? ¿Cómo de cerca crees que está lo que decíamos al principio, ¿no? Que sea una generalidad esto. A mí me sigue, o sea, todos en mi entorno, por ejemplo, no apuesta por el eléctrico, apuesta por el híbrido. Entonces todavía, y digo, bueno, pues no sé, ¿qué diferencia hay, no? Porque, bueno, si es un híbrido, pues vas a repostar igualmente. Sigues contaminando menos, ¿no? Entiendo. Yo en esto estoy muy pez, pero y por eso me llama tanto la atención, ¿no? ¿Por qué te compras un híbrido? Pues directamente en eléctrico, ¿no? Pues es que me explican, y digo, bueno, pues no sé.
Bueno, ya voy a hablar como usuario, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un coche híbrido, cambié un coche que tenía 21 años, era maravilloso, y lo cambié a un híbrido sobre todo por las características de mis viajes. Al final, pues yo no soy de Murcia, yo soy de Málaga, entonces muchas veces pues sí que me quiero desplazar, y un coche eléctrico puro, estamos hablando de a lo mejor pues eso, casi esos 400 kilómetros. Costaba bastante poder realizar un viaje, pues entonces fui directamente un coche híbrido. Si pudiese, pues sí que a lo mejor me planteaba un pequeño coche para ese trayecto urbano, poder realizarlo en un coche pequeño eléctrico. Si no, pues una bicicleta eléctrica pegable maravillosa, pues también para poder hacer esa intermodalidad con transporte público, que yo creo que será el siguiente objetivo.
Me imagino que los alumnos de la UCAN utilizan muchísimo la bici, la bici eléctrica, el patinete y van andando, o el tranvía también, ¿no? Pero que no hay muchos coches, ¿o hay menos coches en la UCAN que otras veces? ¿Que en los años?
Pues, la verdad que estoy seguro que sí. También por la tipología de estudiante que estamos teniendo, por ejemplo, en la época de cuando ya hace buen tiempo, lógicamente, aquí en Murcia, que yo creo que casi todo el año.
Casi siempre.
Entonces, sí que hemos visto que los usuarios de bicicleta han aumentado, pero muchísimo. Es más, hace un año se tuvieron que poner diferentes aparcabicicletas, se tuvieron que casi doblar porque ya no entraban. Entonces, también el tranvía, yo creo que en hora punta va casi desbordado. Bueno, perdón, iba en la situación normal.
Claro.
Sí. Ahora yo creo que también, pero bueno, cuando volvamos a esa parte de vida normal, era exactamente igual. Yo creo que la cantidad de alumnos que manejan las universidades son enormes. Y nosotros también dentro de UCAN, y sobre todo el tranvía, muchísimos alumnos.
Pues Roberto, mira, el otro día hablaba yo con un compañero, con mi compañero Juan Carlos, y hablando sobre el futuro, pues comentábamos pues que posiblemente habría vehículos o cápsulas de transporte eléctricas, pero que utilizaríamos a demanda, es decir, no individualmente, sino pues a través de aplicaciones en el móvil, podrían estar, reservarse, dejarse, localizarse, hasta incluso que esas propias cápsulas volviesen de forma autónoma hasta un lugar de recarga, etcétera, etcétera. Esto a nosotros la verdad es que bueno, nos parecía algo futurista, pero creemos que puede ser bastante más real de lo que nos pensamos, y no se me ocurre ningún experto mejor para preguntarle esto que a ti. O sea, ¿esto tú lo ves posible dentro de poco?
Por tecnología de vehículo y disponibilidad y herramientas de, sobre todo de Smart City que tenemos de móvil, ya hay pruebas. Es decir, ya hay pequeñas pruebas que son, llamémoslo como microbús pequeño, que al final entran creo entre 6 y 10 personas aproximadamente, y son vehículos que van a demanda, directamente se pueden desviar en tu recorrido y rápidamente al final esa optimización del recorrido lo tienen, y ese origen destino es bastante fácil de averiguarlo. Falta luego una infraestructura muy potente, sobre todo para esa crear ese concepto de Smart City, no solo en la tecnología que tenemos en el móvil, no solo es el vehículo, sino también la infraestructura dentro de una ciudad, porque son vehículos, en la mayoría de las pruebas, autónomos. Entonces, esos vehículos autónomos hay que darle una infraestructura, sobre todo, muy de una mayor conectividad, sobre todo para evitar accidentes, como en algunos casos pues ha habido, pero la tecnología yo creo que está ahí, están desarrollando, y yo creo que dentro de nada posiblemente lo tendremos, ese tipo de modos de transporte.
¿Qué necesita la cátedra para los estudios y los proyectos que está trabajando, sobre todo de los ciudadanos?
¿Qué necesita? Pues yo creo que como todo grupo de investigación,
te apoyo, el micro abierto.
Muchos datos.
Apoyo y apoyo, porque yo creo que incluso la situación en la que estamos, hemos visto que la investigación es fundamental.
Claro, es que
en la parte sanitaria ahora hemos visto que es algo, es un pilar base. Y pues para nosotros, si la movilidad, yo la considero junto con la sanidad y educación uno de los pilares fundamentales de la sociedad, pues si no te mueves, no te desplazas, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no te puedes relacionar. Entonces para mí es uno de los pilares fundamentales. Y sigue esa parte de apoyo a la investigación, que por suerte lo estamos teniendo, ese apoyo también económico para seguir ampliando el equipo, seguir mejorando pues todos los software que nosotros tenemos, que son programas y metodologías tan complejas, tan caras, que vamos adquiriendo, pero sí que queremos un poco ir más allá. En estos últimos 5 años como grupo de investigación y en estos 2 años como cátedra hemos evolucionado mucho, y ese paso más allá, pues al final yo creo que como todos los grupos de investigación en España, pues apoyo a la investigación, que es fundamental.
No sé por qué no me sorprende que nos digas esto, pero vamos.
Bueno, nosotros en Minexus realizamos proyectos de todo tipo para empresas, el registro de huella de carbono, compensación, absorción de dióxido de carbono. ¿Crees, volviendo a hablar de la empresa privada, que es el punto de partida para que se impliquen en, bueno, en lo que es el área de sostenibilidad? Es decir, oye, bueno, hay que empezar por lo menos calculando su huella de carbono e implantando un plan de reducción de emisiones. Desde aquí, o sea, nosotros sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero bueno, te trasladamos esa pregunta. Oye, ¿a la empresa privada deben de empezar por aquí?
Sí.
Es fácil.
Es que es fácil. Sí, pues sobre todo con lo que has comentado, esa de la huella de carbono, vas a ver fácilmente los niveles en los que está y sobre todo lo fácil, porque es muy fácil... ¿Cómo se va a poder mejorar? Y al final se puede hacer planes de movilidad de empresas, que yo creo que hay empresas grandes y potentes con muchos trabajadores o estudiantes. Lo pueden analizar, que es lo que nosotros estamos haciendo interno, y vas a ver cómo fácilmente puedes favorecer modos de transporte para que el conjunto de los trabajadores y estudiantes cojan ese transporte público. ¿Que puede ser a demanda en determinados casos y horarios? Pues sí, lo podemos fomentar. Y estamos quitando, nosotros no sé si tenemos al día entre 15.000 o 20.000 estudiantes, no lo sé, más o menos, en torno, yo creo que toda la universidad también de Murcia y demás, todas las facultades estaremos en esos números. Si conseguimos solamente un 10% de esos viajes, quitarlo de ese vehículo privado y llevarlo a ese transporte público, que puede ser a demanda o puede ser analizando, decirle a las propias concesionarias, oye, pues si amplías este horario o amplías esta línea o cogemos esta línea, podemos quitar vehículos. Para la concesionaria es genial, para el ayuntamiento es genial, para nosotros es genial y para el usuario es genial.
Claro.
Entonces, ese es uno de los objetivos también que...
Pues yo creo que aquí la importancia de los datos, del estudio de los datos, como has comentado antes, no solo son resultados que se obtienen de este análisis, sino estamos haciendo una predicción, estamos haciendo, pues oye, ¿qué vas a poder o qué decisiones vas a poder tomar en base a lo que estos datos te están proporcionando? O sea, sin datos no hay nada.
Exacto.
Está claro.
Dependemos 100% de los datos. Y bueno, a nosotros los datos nos vienen bien, primero, porque podemos analizar no solo la movilidad actual, sino también esa movilidad futura. Es decir, por ejemplo, lo que nos han pasado en los últimos años, que se han ido lamentablemente realizando, es si 50.000 usuarios viajan en autobús, si tengo esa demanda de 50.000, hago una oferta para esos 50.000. Y digo, oye, no. Vamos a analizar la población, vamos a analizar sus características, cómo se mueven, hacia dónde van, a qué hora van, qué motivo van, todas esas características, sobre todo también lo que nosotros analizamos es lo que nosotros llamamos las preferencias declaradas. Es la importancia con respecto a la percepción del tiempo, de la seguridad, o cuánto a lo mejor puede influir el precio del billete a la hora de coger un modo de transporte,
claro,
la frecuencia, la ubicación de las paradas. Todo eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces, a partir de ahí... Nosotros, nuestro objetivo es que no lo cojan 50.000, es decir, que lo cojan 500.000. Y a partir de ahí, teniendo esa futura demanda, esa demanda potencial mayor, ofertar para esa población.
Yo tengo que decir que me parece una pasada, porque yo, pues bueno, como tú también soy de ciencias, soy ingeniero y estoy totalmente entusiasmado con todo lo que estás hablando esta tarde, porque al final el análisis de datos es lo nuestro, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí es donde podemos coger y tomar decisiones. No sé, María.
Yo no soy de ciencias, pero sí que desde hace un tiempo la importancia de la medición y de los datos la vemos, bueno, nosotros en Minexus. Estamos empeñados en medirlo todo y en tomar las decisiones a raíz de ahí, como nos estás diciendo, porque al final sin esos datos no conocemos la realidad.
Claro, no. Es fundamental, primero, por todo el análisis que vamos a hacer, y segundo, estamos haciendo partícipe a la sociedad y a los usuarios de esas nuevas políticas de movilidad. Es decir,
claro.
No solo necesitamos esos datos para hacer esa nueva política de movilidad, sino le ponemos los diferentes casos supuestos. Oye, ¿cómo te quieres mover? También le preguntamos eso.
Que es escuchar a los grupos de interés, claro.
Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo es coger esa información, el usuario nos la da encantada cuando ve que es partícipe de las nuevas políticas de movilidad.
Claro.
Y, oye, cuentan conmigo. Pues venga, pues te ayudo. Entonces, que yo creo que es tan importante por eso. Yo creo que la importancia del estudio y bueno, y seguiremos avanzando. Y os animo, María, que me la ha apuntado que tienes que
hacer. Por supuesto que sí, claro que
encuesta.
Sí. Cuenta con ello.
Ahí, bueno, pues ya casi para terminar, pues te ponemos en un aprieto. Nosotros somos profesionales de la responsabilidad social y trabajamos con empresas privadas, con empresas públicas, en todos los ámbitos, pero ya no digamos al usuario o a la empresa o al público, en este caso a la administración, sino a los profesionales que trabajamos en la responsabilidad social corporativa. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir pues a todo lo que vosotros estáis trabajando en el área de sostenibilidad, de movilidad sostenible?
Uy,
complicado.
No me quitéis trabajo. No, sí, yo creo que fácilmente se pueden hacer. Planes de empresas, como bien he dicho, es bastante relativamente a la hora de poder analizar cómo se mueven sobre todo los empleados. Bueno, aquí dentro de la región de Murcia son grandes empresas las que hay con un número de trabajadores, yo creo que son cientos y cientos, sí, que al final se concentran y fácilmente sí que pueden hacer políticas de movilidad muy, muy serias. Empresas más pequeñas también, pues dar facilidad también al usuario, no solo la movilidad, poder analizarlo, si también hemos visto la situación en la que estamos, el teletrabajo, que nosotros hemos visto también, porque lo preguntábamos en el estudio, y hemos visto de las personas que seguían trabajando y estudiando, más del 54% lo hacían de modo teletrabajo. Es decir, el impacto que ha tenido también dentro de la región ha sido enorme.
Que estamos hablando que hay una relación total,
directa
del teletrabajo con esa movilidad.
Exacto.
Sostenible y con la reducción de las emisiones, está clarísimo.
Exacto, sí. Estamos directamente, bueno, no solo relacionados con la movilidad sostenible, sino al final con la huella de carbono que hemos hablado,
con
la de emisiones y a la hora de desplazarnos.
Pues, bueno, Roberto, yo creo que estamos ya prácticamente al final. Se nos han agotado las preguntas, se nos ha agotado el tiempo.
Es un tema apasionante, la verdad. Va para muchísimo, sí.
Exacto. Entonces, simplemente lo que queríamos es darte las gracias, pues, por haber estado aquí esta tarde, por habernos contado, pues, todo lo que hacéis, todos los objetivos y todo lo que está todavía por hacer en estas Smart Cities, en estas ciudades inteligentes, ese futuro que ya está aquí. Y pues simplemente decir pues eso, que estamos a vuestra disposición también, pues para cuando cualquier cosa que necesitéis, que os podamos ayudar desde el punto de vista como profesionales de la RSC.
Sí, vamos, a vuestra disposición, por supuesto. Yo personalmente ya sabes que haré pues esa encuesta. Y bueno, creo que te falta algo, ¿no, Fran? ¿A Roberto no le vamos a preguntar por su frase?
Es que eso te lo he dejado a ti.
Ah, muy bien. Bueno, a todos nuestros invitados le preguntamos, pues eso, por una frase o por una reflexión cortita que lleven siempre con ellos y que, bueno, de alguna manera les guíe un poco.
Uy, muy buena, me habéis pillado de ahí, ¿eh? Bueno, voy a una frase que yo creo que durante muchos años siempre he visto muy cabezón y constante en el trabajo, y de un antiguo presidente americano, y decía que yo creo en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Y entonces es algo que lo tengo siempre por ahí colgado en la habitación y me repito muchas veces, sobre todo por la constancia al final, que en este trabajo sí que toda la parte de investigación, que es dura, y todo lo que estamos haciendo al final es algo también muy complejo por todas las características de toda la parte de lo que es movilidad y transporte, y es algo que lo tengo ahí grabado.
Yo creo que nos pasa también a todos.
Sí, o sea, es al final, un muy buen valor de la constancia.
Sí, vamos teniendo más suerte conforme vamos trabajando más.
Así es.
Vamos a hablar de una empresa que ya tuvimos hace unas semanas. Es un proyecto apasionante. Recuerdo, se llama Do Good. Y esta tarde vamos a tener una pequeña entrevista, pues, con Rubén Lousa, que nos va a presentar, pues, el próximo evento que van a realizar este viernes 2 de octubre, en el cual pues van a desarrollar un poquito más esa aplicación en la que están trabajando y en la que van a hablar sobre educación en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, es decir, cómo se trabaja en la RSC en la educación. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, María, Francisco, ¿qué tal? Bueno, nosotros ya conocemos Dugut, sabemos de qué se trata, pero bueno, como tenemos unos minutitos, pues háblanos un poquito para quien no, sí, quien no nos haya escuchado. ¿En qué consiste y en qué estáis trabajando?
Sí, para el que no nos conozca, somos Dugut People, somos una empresa RSC cuya misión es impulsar esta responsabilidad social corporativa en las compañías e instituciones. Les ayudamos a implementar la Agenda 2030 y a llevar al día a día todos los retos relacionados con la RSC. Para lograr esto tenemos dos caminos, principalmente, que son, como bien decía, la tecnología, a través de una solución que Ignacio en su día ya pudo adelantar, con la que buscamos aumentar la visibilidad de RSC de las compañías, ayudarles también a transmitir los valores hacia sus empleados. Y ahora, en una época como la que estamos viviendo, bastante, bueno, diferente o dura, pues trabajar la cohesión y acercar equipos. Entonces, dentro de este camino que seguimos para implementar esta agenda y ayudar a las compañías, también tenemos otra patita, que es la de los contenidos. Nosotros tenemos el anhelo de ser los mejores creadores de contenidos RSC, primero en este país y luego fuera del mismo a nivel mundial. Y para ello tenemos diferentes, bueno, contenidos que vamos actualizando semanalmente. En el caso de las ponencias, que es un poco lo que os quería contar, que tenemos en este un par de días, el día 2 a las 12:30 de la mañana, tenemos una ponencia relacionada con la RSC en el sector, en el entorno educativo. Nos van a visitar Menchu de la Calle, directora de responsabilidad social de la Universidad Francisco de Victoria, y Teresa de Dios, vicedecana de Profesorado, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Francisco de Victoria. Les conocimos por un proyecto que pudimos desarrollar con ellos a través de nuestra solución tecnológica y la verdad que nos encantó la visión que tienen de RSC y la importancia que le dan al mismo en el ámbito educativo. En primer lugar, hablaremos un poco de las iniciativas que están llevando a cabo desde la Universidad Francisco de Victoria y luego intentaremos ir un poco más a medio y largo plazo, intentaremos hablar de cómo formar, al final, las universidades están formando a nuestros líderes del futuro, aunque suene grande, es así, y entonces queremos saber cómo van a plantear formarles también en responsabilidad social, cómo las instituciones y universidades cada vez más contemplan la responsabilidad social como un ítem en el que formar a sus alumnos. Y hablaremos también sobre la repercusión a corto, medio y largo plazo de estas acciones. La verdad que es una sesión muy bonita, es un proyecto que, de hecho, tenemos intención y programado trabajar con ellos en diferentes proyectos durante 2020 y 2021, y la verdad que es una ponencia muy bonita, ya que, bueno, acerca un poco la visión del mundo educativo sobre la RSC, que creo que muchas veces se ha quedado un poco alejada del foco.
Sí, Rubén, bueno, muchas gracias por estar con nosotros este ratito esta tarde. Sabes que para Vinexus, Dugut People es una de las ventanitas que tenemos abiertas al exterior, o por lo menos al centro de la península. Yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarte qué está pasando con la responsabilidad social corporativa por ahí fuera, en Madrid y en alrededores.
Lo primero que hemos podido comprobar es que, bueno, a través de diferentes estudios, cada vez la gente que viene por detrás empujando y súper preparada, cada vez le da mayor importancia.
Sí,
estamos convencidos que esta responsabilidad social, o mejor dicho, visibilizar las acciones que las compañías hacen con referentes a responsabilidad social, se traduce en mayores beneficios. Es decir, estamos convencidos que afecta directamente a negocio, de manera externa, de cara al consumidor, a la hora de un lineal elegir un producto u otro, seguramente nos liguemos a la marca que con la que más nos identifiquemos, por decirlo así.
Totalmente.
Y a nivel interno, es decir, como retención de talento, entendemos que ahora mismo un buen salario o la flexibilidad, y sobre todo flexibilidad en la época en la que vivimos, se da por supuesto, Y lo que vemos es que las compañías se han dado cuenta que al final transmitir una imagen y unos valores afecta a la retención de talento en la misma compañía. La gente se siente identificada con su compañía y siendo el salario casi una commodity ahora, pasa a ser referente, que nos podremos alinear con estos valores, con la empresa a la que le dedicamos gran parte de nuestro día, ¿no?
Exactamente. Bueno, y no olvidemos, pues como decimos, que todo esto repercute directamente en la cuenta de resultados. En esa triple cuenta de la RSC, en la parte alta de la pirámide, lógicamente está la sostenibilidad de las empresas y su crecimiento económico. De otra manera no pueden ser sostenibles. Así que bueno.
Y de hecho, todas las noticias que podemos ver últimamente van en torno a esto, ¿no?
Sí.
Muchas veces por la situación en la que vivimos hay un montón de empresas que, bueno, que no están pasando su mejor momento.
Exacto.
Pero si hay un área donde tienen decidido no recortar es precisamente en RSC. Esto al final nos motiva porque nuestra misión es implementar e impulsar la RSC en las compañías, pero realmente cuando entré en esta compañía, que además lo puedo decir porque es así, entré con la idea de cambiar el mundo, ¿no? Estamos convencidos que impactar en las compañías primero y, por qué no, el consumidor después, se va a traducir en hacer cosas bonitas y en mejorar juntos el mundo en el que vivimos. Entonces, al final, es una misión tan tan bonita y tan tan difícil, ¿no? que la verdad que queda mucho camino, pero creemos que se están dando los pasos adecuados para ello.
Exactamente. Además, tenemos que decir que Dugut es una empresa joven, pero es que está compuesta por personas muy, muy jóvenes, como hemos podido comprobar, y que tienen esa mentalidad que está cambiando ese mundo que nosotros queremos también cambiar. Entonces, bueno, la verdad es que muchas gracias. Recapitulamos, este viernes 2 de octubre a las 12:30... Sí. Tenéis esa ponencia corrígeme si me equivoco, Menchu de la Calle, que es la directora de la Cátedra Santander de Responsabilidad Social y profesora de Humanidades en la Universidad Francisco Vitoria.
Correcto.
Teresa de Dios, que es la vicedecana de Profesorado, Innovación y Emprendimiento, igualmente de la Universidad Francisco Vitoria. Y con Ignacio Barriendos.
Con Ignacio Barriendos, por supuesto.
CEO de Dugut y bueno, pues un gran amigo.
Sí. Quiero también invitar a todos los oyentes a que nos puedan seguir a través de nuestra web y a través de nuestros contenidos. Aparte de estas ponencias mensuales, que en este caso está ligada a instituciones en el ámbito educativo, hacemos una mensualmente y tenemos previsión a partir dentro de muy poco de empezar con dos mensuales. También os invito a que nos sigáis en la web, donde os podéis apuntar a nuestras guías, que son unas guías sobre los ODS de la Agenda 2030, súper bonitas, y creo que son muy potentes, y también a todas nuestras publicaciones en redes que van muy ligadas a RSC, a lo que se está haciendo en el mundo, y a precisamente a acercar esta RSC a la gente.
Pues dicho queda, María.
Pues nada, muchísimas gracias, como te he dicho, Rubén. Bueno, sé que va a ser un éxito este encuentro, y nada, disfrutarlo mucho.
Muchas gracias por vuestro tiempo y por la atención.
A ti.
Un abrazo.
Pues es hora de ir despidiendo Radio Social Corporativa. Fran, María, Roberto, que sigue aquí todavía en el estudio. Muchas gracias.
Bueno, ha sido todo un placer, Roberto. María, como siempre, se nos vuelve a quedar corto.
Gracias, Roberto, porque hemos aprendido yo al menos un montón.
Muchas gracias. Muy corto se me ha hecho.
Muy corto se ha quedado, habrá que repetirlo. Y nada, ánimo y a seguir trabajando en esas investigaciones que al final nos hacen tanto bien a todos y nos harán mucho bien.
Muchas gracias. Seguiremos.
Bueno, pues nosotros nos despedimos aquí. María Meseguer, nos vemos también la semana que viene.
Ahí estaremos.
Fran Martínez, a ver qué noticias nos trae, porque últimamente Fran viene embalado, así que como los coches eléctricos, eso sí.
Innovando totalmente.
Innovando.
Muy bien, pues nada, seguiremos innovando, pero será la semana que viene a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma ilusión. Hasta entonces, muchas gracias.